Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo en este día de Todos los Santos. Hemos hablado hace algunos minutos de una interesante sentencia del Tribunal Constitucional que le da un nuevo revés al impuesto municipal de la plusvalía, que es el que se paga cuando se vende un piso. Como su nombre indica, este impuesto grava el dinero que se ha ganado por el tiempo que transcurre entre que se compra el piso y se vende. Pero el sistema de cálculo del impuesto no grava la ganancia real, sino una ganancia virtual, porque se le asigna en función de el valor del catastro. Y eso tiene consecuencias bastante negativas, porque como el cálculo de la ganancia es ficticio, te puede tocar pagar aunque no hayas ganado nada, incluso si has perdido dinero. Sobre esto ya se pronunció el Constitucional en 2017, que dijo que no hay que pagar el impuesto, como es lógico, si no se ha producido plusvalía. Si has perdido dinero, no tienes que pagar impuesto. Pues menos mal que el Constitucional recuperó el sentido común. Ahora lo que ha hecho el Constitucional ha sido anular una liquidación del impuesto de plusvalía que era más alta que el beneficio obtenido. Hombre, tú no puedes pagar más por un impuesto que supuestamente grava lo que has ganado si al final no ganas nada pagando el impuesto. Afortunadamente el Constitucional pone un poco de sentido común en este impuesto que, ya digo, no se basa en la realidad. En Francia esta semana no se han aclarado sobre lo que dicta el sentido común en el uso del pañuelo por parte de las mujeres. Esta es una cosa que se debate habitualmente en Francia y que tiene que ver con los países de Europa, porque en todos los países cada vez hay una minoría musulmana más importante. Este asunto ya fue objeto de una intensa polémica hace unos años. Y esa polémica se solucionó siguiendo el modelo de laicidad francesa que privatiza las expresiones y las pertenencias religiosas. Se promulgó en 2004 la llamada Ley Stasi, una ley que prohíbe llevar símbolos ostensibles, es decir, que sean visibles, de pertenencia a una religión en las escuelas, en las universidades. Está prohibido, por ejemplo, el pañuelo islámico, la equipa judía o las cruces grandes. Y ahora el asunto se ha retomado porque en el Senado el Partido Conservador de los Republicanos ha propuesto que se extienda la prohibición, no solo ya en los colegios, sino en las salidas escolares y en las actividades extraescolares. Con buen criterio, el ministro de Educación ha rechazado la idea, asegurando que eso alejaría a las familias de los colegios. Macron, por su parte, ha hecho interesantes afirmaciones, sosteniendo que la laicidad no tiene por qué ser enemiga de las religiones.
La laicidad es un principio de fraternidad que debe vivir en cada francés como una brújula en su relación con los otros ciudadanos, algo que refleja en el fondo un rasgo de la civilización francesa.
Bueno, esta es una interpretación a su manera de Macron. Interesante, ¿eh? O sea, la laicidad no va contra la religión. Bien. El pañuelo islámico, con el que muchas mujeres deciden taparse la cabeza, no es una exigencia normativa que pertenezca al Islam, ni mucho menos el niqab, ni mucho menos el burka. El niqab es el que solo deja ver los ojos de la mujer. El pañuelo es una costumbre del Islam wahhabita del Golfo Pérsico que se ha extendido a buena parte del mundo. Pero si alguien quiere utilizar el pañuelo como un signo de identidad religiosa, siempre igual que no conculque los derechos humanos, no sé por qué hay que prohibir un pañuelo. Otra cosa sería el niqab, que deja solo ver los ojos, o otra cosa sería, por supuesto, el burka. ¿Qué pasa con la laicidad francesa? La laicidad francesa dice que el espacio público y el espacio democrático es un espacio neutral. Las religiones se privatizan absolutamente. Pero lo cierto es que el espacio público y el espacio democrático se enriquece con las identidades de cada uno. La pertenencia a la religión musulmana, a la religión cristiana, a la religión judía, es una riqueza para la vida democrática siempre y cuando tenga una expresión racional que respete la pluralidad y la libertad. ¿Por qué se va a prohibir lo que me da a mí mi propia identidad si eso es una riqueza para mí y para todos? La democracia se enriquece de esta manera. En mis viajes por Oriente Próximo he visto a muchas mujeres no ya con pañuelos, sino con niqab. ese velo que solo deja ver los ojos. Y me he acostumbrado a esforzarme, me esfuerzo en mirar a los ojos de las mujeres que están detrás del niqab. Porque esos ojos que hay detrás del niqab son los de una persona que tiene el mismo deseo de felicidad que tengo yo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la ONU ha confirmado que la próxima cumbre del clima se va a celebrar del 2 al 13 de diciembre en Madrid, después de que Chile decidiera no organizarla a causa de las protestas y los disturbios contra el presidente Sebastián Piñera. Corresponsal, Rosalía Sánchez.
Nos complace anunciar que la mesa de la COPA ha acordado que la COP25 tendrá lugar del 2 al 13 de diciembre en Madrid, España. Esto indica la secretaria ejecutiva de la agencia, Patricia Espinosa, en el comunicado de confirmación. El evento reunirá a unas 25.000 personas de casi 200 países y requiere dos sedes cercanas, la principal y la de eventos paralelos, además de suponer todo un reto en cuestión de seguridad, transporte y plazas hoteleras. Normalmente estas cumbres se preparan durante dos años. La COP tiene esta semana fuerte, pero los representantes de las delegaciones suelen estar entre tres semanas y un mes antes en la ciudad que acoge el evento para las reuniones preparatorias.
Y te cuento que ya ha ingresado en prisión el hombre detenido por los Mossos de Escuadra en Barcelona, acusado de haber cometido tres agresiones sexuales este año. Eva Revenga.
El arrestado escogía a sus víctimas en el metro, generalmente a primera hora de la mañana, y las seguía discretamente hasta que llegaban al portal de su domicilio, donde las abordaba por detrás cuando estaban desprevenidas. Presuntamente cometió tres agresiones sexuales entre el 21 de febrero y el 6 de octubre de este año, según los Mossos, con un alto grado de violencia contra las víctimas, aunque solo pudo consumar la que tuvo lugar el 18 de agosto. En las otras dos ocasiones, las chicas agredidas opusieron resistencia y consiguieron que el asaltante desistiera y huyera de la zona.
Y el gobierno británico responde a las críticas de Donald Trump y asegura que una vez fuera de la Unión Europea podrá alcanzar acuerdos y pactos comerciales con todo el mundo. Corresponsal Paloma García Ovejero.
El gobierno británico ha tenido que salir al paso de las palabras de Donald Trump por dos motivos. Primero, porque hunde la propaganda oficial al decir que el acuerdo del Brexit pone en peligro los pactos comerciales con Estados Unidos. Y segundo, porque Trump ha dado estas declaraciones a su amigo Farage, el ultra pro-Brexit que puede hacerle sombra a Boris Johnson en las próximas elecciones. Downing Street ha insistido por eso hoy en que el Reino Unido podrá seguir comerciando con todo el mundo, incluso más libremente, cuando abandone la Unión Europea, y afirma que será aún más beneficioso para los británicos. Farage, hoy por hoy eurodiputado, ha dado un ultimátum a Boris Johnson para obligarle a radicalizarse contra Europa y romper el acuerdo con Bruselas.
Y te cuento también que la Organización Mundial del Comercio va a permitir a China imponer sanciones económicas a Estados Unidos por valor de 3.500 millones de dólares por las pérdidas sufridas a raíz de las medidas impuestas por el gobierno de Trump contra el gigante asiático. Y ya en los deportes, mañana super sábado en Primera División, Luis Basteiro.
Con los partidos de los cuatro equipos de Champions League, el líder, el Barça, juega a las 4 en casa del Levante. A las 9 juega el Madrid ante el Betis, con solo un cambio en la lista de convocados respecto al partido ante el Leganés. Vuelve Vinicius y se cae Lucas Vázquez, aunque sigan ausentes, eso sí, Bale y James. Esto dice Zidane sobre su supuesto equipo titular.
No tengo, de todas formas, como se dice, un plan A, un plan B, un plan C. Cada tres días tengo que hacer un equipo, tengo que formar un grupo y tengo que dejar fuera a jugadores. Y eso es lo que me molesta más. No me gusta en equipo A, en equipo B, en equipo C. No es verdad.
Para las 6:30 mañana, Sevilla Atlético de Madrid, y a la 1 del mediodía, Español Valencia. Así hay hoy fútbol de segunda división, terminado ya el Numancia 1, Albacete 0. Y ya en la segunda parte, en juego el Cádiz Sporting de Gijón, Rubén López.
Y que vence el Cádiz desde minuto 33 de la primera parte con un gol de Marcos Mauro, a balón parado en el saque de esquina. Estamos en el minuto 6 de la segunda mitad. Cádiz 1, Sporting 0.
Le siguen a las 6:30 Ponferradina Málaga y a las 9 Oviedo Almería. En baloncesto ya hay Euroliga. A las 7 Valencia Basket Asbel. Para las 8 Barça Olimpia Milán. Y a las 9 Baskonia Bayer y Real Madrid Alba Berlín. Y en tenis, Master 1000 de París. A partir de las 8:30 Rafa Nadal se mide al francés Tsonga por un puesto en semifinales.
Continúas en la tarde de COPE. Bueno, a pesar de que muchos os habéis marchado de puente, aquí sigue, cómo no, al pie del cañón, el que nunca descansa, sí. Ya sabes que me refiero al mítico Juan Solo.
¡Oh! Hola Pilar, hola Pilar.
¿Qué tal?
Pues sí, aquí estoy.
Buenas tardes.
Pues aquí tenía que estar,
¿verdad?
Efectivamente.
Como tiene que ser.
Festivo y trabajando. ¿Por qué? Porque hay oyentes siempre al otro lado y nosotros trabajamos donde los demás se divierten.
Efectivamente, es nuestro sino, para lo bueno y para lo malo.
Ya iba a decir, es nuestra condena y nuestra bendición, porque los hacemos un poquito más felices, ¿verdad? Bueno.
Bueno, por lo menos lo intentamos.
Yo soy feliz por estar aquí hoy. Bueno, vamos a aprender lo importante que es saber pedir perdón.
Perdóname, perdóname, perdóname.
Muy bonita canción de Camilo VI.
Preciosa.
No te pega nada, pero muy bonita.
Pero dice perdóname.
Sí.
Entonces, pide perdón, claro. Y además Camilo VI dice como 200 veces la palabra. Perdóname en la canción. Bueno, según un estudio publicado por el prestigioso Journal of Psychology and Health, aquellas personas que saben perdonar, ya sea a sí mismos o a los demás, tienen más posibilidades de dormir mejor y durante más tiempo.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
En fin.
¿Y cuánto dinero y tiempo han empleado para hacer este estudio?
Pues esta es la gran pregunta. O sea, que si perdonas, duermes mejor y más tiempo. ¿Y esto cuántos recursos le habéis dedicado de vuestra universidad? No sé. No sé si estas personas, sesudas, saben que cuando alguien tiene problemas para dormir, una de las cosas que más le molesta es que le digan, ¿no duermes? Eso es que no tienen la conciencia tranquila. Esto les pone muy nerviosos.
Pues
no,
mira,
no
sí.
Pasa nunca.
Alguien me lo ha dicho seguro, sí. Porque es muy común que te digan eso, además.
Es que no tendré la conciencia tranquila.
Sí, sí, sí. ¿Y tú qué sabrás?
O que te digan,
tienes mal aspecto, debes cuidarte.
Ese,
¿Y tú?
Tienes mala cara,
ya,
no poco,
ya
¿no?
Me gustaría cuidarme más.
Claro,
sí.
Y me gustaría dormir, pero no puedo. Bueno, por si fuera poco, ahora han descubierto que el perdón ayuda a reducir emociones negativas como la ira o el arrepentimiento.
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer.
Desde luego es un estudio sesudo donde los haya.
Mucho. Me gusta mucho el estudio.
Como decía Pilar, ¿cuánto dinero os habéis gastado en esto? Aparte de estos que son científicos, en Internet abundan los gurús de mercadillo que están empeñados en lograr que tu vida sea mejor.
¿Cómo los has llamado?
Gurús de mercadillo. Sí, sí, pues son así como de saldo. Que
sí,
están están empeñados en que seas feliz. Oye, que a lo mejor no quiero, que a lo mejor estoy contento como soy. Sí, pero ellos quieren meterte la idea en la cabeza de que tú eres infeliz. Y te dan consejos empalagosos como este.
Lo primero que tenéis que hacer durante estos días es manteneros motivados. Quiero que os digáis no una vez, sino varias veces, yo puedo, nadie lo hará por mí, me quiero y me amo más que nadie y quiero este estilo de vida.
¡Qué barbaridad! Es mucho decirte, ¿no? No te vale... Estás guay, algo así. No, yo puedo, nadie lo hará por mí, me quiero y me amo más que nadie, quiero este estilo de vida.
¿Cuántas veces hay que repetirse eso?
Ha dicho muchas.
Muchas.
Se te va el día en esto, aparte que te puede fallar la memoria. Analizamos por partes, yo puedo, nadie lo hará por mí, esto es ideal. Si vas a ir al baño, yo puedo, nadie lo hará por mí. Me quiero y me amo más que nadie, vale, pero te lo demuestras porque no vale con decirlo. Esto, que quieres a otra
pero
persona...
¿Pero cómo te lo demuestras?
Pues mira, pues un día llegas de trabajar y te encuentras una caja envuelta encima de ajá, la mesa, ¿sí? Que te has dejado tú mismo, pero no te... ¡Uy, qué sorpresa me he dado! ¿Ah? ¿Qué será? Y luego te dices, porque te lo mereces, y lo abres...
Porque tú lo vales.
Y ya está. Esquizofrenia pura. Quiero este estilo de vida, es la tercera cosa que había que decir. Bueno, quiero este estilo de vida, yo no quiero desmerecer la vida de nadie.
O sea, ¿quieres trabajar los festivos?
Por ejemplo, o a lo mejor si te levantas a las 4 de la madrugada para ir a Mercamadrid a descargar camiones,
exacto,
no te repites, quiero este estilo de vida. En fin, me parece un nivel de estrés. Yo opino que los libros de autoayuda ayudan sobre todo al que los escribe.
Hombre, sí, sobre todo si
dinero,
los vende, ¿no?
Pues claro.
Claro.
Pues he encontrado un gurú que tiene consejos para los que se duermen durante el día. El otro día hablábamos de Inemur y de dar una cabezada. Bueno, consejos para los que se duermen durante el día. Escuchémosle con atención porque...
Es de verdad un gran tipo y un gran profesor.
Ahí está. ¿Qué hago si me entra el sueño?
Un buen consejo es consumir alimentos o bebidas estimulantes como, por ejemplo, una taza de café o un pedazo de chocolate negro.
¡Oh!
¡No!
¡No, por favor!
¡Qué ¡Qué novedad!
¡Madre
¡Ay,
mía!
Yo no lo sabía! Llevo en este mundo un montón de años y no sabía esto.
Yo tampoco. Tomar café. A mí, por cierto, no me sirve.
O comer chocolate.
Un pedazo de chocolate. Sí. Yo me como la tableta y me da igual. Ya llega un momento en que no te ayuda. Te ha faltado decir, si quieres comer tienes que masticar. En fin, son consejos ridículos. Pues atención, porque ahora viene la joya de la corona. Amigo, amiga, oyente de la tarde, si andas todo el día cansado, escucha este consejo porque va a cambiar tu vida.
Sin embargo, la forma más eficaz y saludable para acabar con el sueño durante el día es dormir lo suficiente durante la noche.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Sí, señor!
¡Claro!
Vamos, es irrebatible esto, es que es imposible.
Sí, es que eres tonto.
¿Cómo habrá podido llegar a esta conclusión,
no sé,
Juan?
No, es que eres tonto.
¿Cuántos años de estudio para llegar a eso?
Ahí está, conclusión, si tienes sueño, duerme más.
Claro, eso lo simplifica todo.
Bueno, pues ahora viene el punto que nos pone mala uva, porque los consejos de este señor tienen cientos de miles de visitas.
¿Tiene hijos, teniente?
¿Yo?
No, Dios es sabio.
En fin, aunque de todos los consejos que he dado, hay uno con el que estoy de acuerdo, que es comer chocolate. ¿No te parece?
Siempre.
Siempre.
El chocolate viene bien siempre.
Pues venga, nos vamos al mar. No, pero por debajo del agua no, por encima. ¡Nos vamos de crucero!
Menos mal. Porque lo del submarino daba un poco de yuyu.
Sí, pero...
Sí, mucho mejor, el barco del amor, siempre, siempre. Siempre donde esté el crucero de vacaciones en el mar.
Este no es el de vacaciones en el mar, pero te va a gustar.
Vaya, hombre.
Pilar, te digo, ve reservando la fecha. Porque zarpa el 16 de abril de 2020. Que hay, falta tiempo, podemos pedir vacaciones. Porque este es un crucero muy especial. Es un crucero temático. Será temático de Star Wars, del Señor de los Anillos, de las novelas de los cinco, que algunos sí leímos porque ya tenemos edad para ello. ¡No! Todo en este crucero gira en torno al...
¡Chocolate!
¡Chocolate!
¿Qué dices?
Se llama el Choco Cruz porque todo gira en torno al chocolate. Civitavecchia, Génova, Barcelona, Palma de Mallorca, Malta y Catania. 8 días tumbado, dándote la vida, padre, porque en un barco, en un crucero, se hace poco, dándote la vida, padre, y comiendo chocolate, porque van chefs reputados a nivel mundial a darte durante todo el día, come esto, prueba esto, te gusta esto. ¿Te parece?
Vamos a ver, pero me parece una sobredosis muy exagerada, ¿no? De chocolate, a mí me encanta el chocolate.
Sí, pero...
Cuanto más negro, mejor. Pero claro, en un crucero que te estén ofreciendo constantemente delicias de chocolate, ¿cómo puedes acabar?
Pues posiblemente acabes cantando...
Estoy gordo, lo sabes muy bien. Estoy gordo y no sé qué pudo ser. Debe ser algo raro en mi metabolismo. Si como lo mismo que tú, estoy gordo.
Bueno, es una bonita canción.
Es una bonita canción.
Sí, sí.
Protesta.
Sí, protesta. Bueno, venga, vamos a tomarnos un trocito de,
un
chocolate,
trocito de chocolate.
Pero un trocito. Un trocito. Venga.
Soy Sarah Connor. El 29 de agosto de 1997 iba a ser el día del juicio final. Mi hijo John y yo lo impedimos. Salvamos 3.000 millones de vidas.
Tal vez cambiarais el futuro, pero no cambiasteis nuestro destino.
Esto que acabas de escuchar es la presentación de la nueva película de Terminator, Destino Oscuro. Vuelve Linda Hamilton a encarnar a Sarah Connor, vuelven los cyborg, mejorados por supuesto, y hombre, no podía faltar por supuesto Arnold Schwarzenegger. Pero a quien hay que proteger en esta película ya no es a John Connor, ni siquiera a su madre Sarah. El futuro de la humanidad ahora depende de Dani Ramos.
¿Cómo paramos a esa cosa?
No hay que luchar. Hay que huir.
Todo el mundo morirá si tú no vives.
Si no ganamos ahora, se acabó todo.
Dani Ramos es la clave. Dani Ramos es Natalia Reyes, es una actriz colombiana que suena así en la versión original.
There's a machine out there and it wants to kill me. I
to understand and fight. Nobody else is gonna die because of me.
Se estrenaba ayer noche, ayer tarde, esta película en todos los cines españoles, porque bueno, pues hoy 1 de noviembre es festivo, así que hoy mismo puedes ir a ver al cine si quieres este nuevo Terminator, Terminator Destino Oscuro. Hablábamos de Natalia Reyes, que es un poco la clave de esta nueva película de Terminator, lo que pasa en torno a su personaje. Natalia Reyes, buenas tardes, buenos días para ti en Los Ángeles.
Hola, buenas tardes para todos allá en España.
¿Cómo es esto de hacer esta película y encima, bueno, pues tener el regalo de que tu personaje es la clave de la historia?
Bueno, no, es un gran regalo, la verdad, para mí como actriz. Es un orgullo hacer parte de esta saga, ¿no?, de esta película tan icónica, pero además como latina, ¿no?, poder tener por fin un personaje protagonista y fuera como de todos los estereotipos y los clichés a los que siempre estamos relacionados, me parece una gran demostración de que las cosas están cambiando y de que Hollywood también está mostrando un poco más de diversidad.
Oye, ¿cómo fue el momento en que te llamaron para decirte que ibas a participar en la nueva película de Terminator?
No, una emoción gigante. Estaba con mi esposo, que además es madrileño también, en Cartagena, en Colombia, donde vivimos, y me llamó Tim Miller, que es nuestro director, a decirme que después de un mes y medio, ¿no?, de pruebas y de idas y venidas y de viajes y de angustia, había quedado. Y bueno, pues me puse muy feliz, me puse a llorar, no me lo podía creer y todavía un poco tengo esa sensación.
Ajá. ¿Cómo fue, por cierto, la primera vez que estuviste al lado de Arnold Schwarzenegger?
No, muy emocionante, ¿no? Todo el tiempo has visto a estas leyendas, a Arnold, a Linda Hamilton, a través de la gran pantalla, y de repente estar a su lado trabajando. El primer día que llegó Arnold, yo estaba haciendo unos entrenamientos en un tanque de agua para unas escenas que tenemos bajo el agua. Entonces estaba absolutamente mojada y no podía, pues, abrazarlo. Entonces dije, mañana te abrazo. Y al día siguiente, efectivamente, ya tuvimos una cena juntos y bueno, tenerlo tan cerca, mirándome a los ojos con esa mirada que he visto tantas veces en el cine, pues fue una situación pues surreal.
Natalia, dices, mañana te abrazo, que digo yo que un abrazo de este hombre, de este actor, en fin, tiene que imponer un poco, ¿eh?
Sí, total.
Porque pues, porque sí. con esos brazos no inmensos, este personaje, sí. Es simpático, ¿no?
Sí, muy simpático, muy inteligente, muy preocupado por el tema del medio ambiente. Creo que eso lo compartimos los dos, entonces teníamos largas discusiones sobre el tema, pero sí. Uh-huh.
Natalia, acabas de comentar bueno, la importancia que das tú también a este papel, a este personaje en esta película importantísima en Hollywood, para reivindicar lo latino en Hollywood una vez más. En casi todas tus entrevistas haces referencia a este tema. Eres en este sentido muy combativa. ¿Por qué?
Sí, porque creo que ha sido un poco mi experiencia, ¿no? Llevo muchos años trabajando como actriz y de alguna forma la sensación que tengo, sobre todo, digamos, cuando he intentado entrar precisamente a las producciones en Estados Unidos, es que los personajes que había disponibles para mí como latina eran muy pequeños, o morían en la segunda escena, o siempre estaban relacionados con las drogas, con la prostitución, con la ilegalidad, y me parecía que realmente no era una representación justa de la variedad, ¿no?, que hay dentro de lo latino, dentro de lo iberoamericano, ¿no? O sea, creo que también podemos ser abogados y también podemos ser doctores y también podemos ser actores y también podemos ser tantas cosas, y no limitarnos como a estos estereotipos. Entonces creo que es un momento muy importante en el que la presencia latina, no solo en Hollywood, sino realmente pues en Estados Unidos y en el mundo, de los hispanohablantes también. La película empieza hablada en español, tiene gran porcentaje hablado en español. Creo que es muy importante también esto que está pasando, y es que aquí en Estados Unidos están empezando a leer subtítulos, ¿no? Entonces, realmente es un motivo de orgullo y también de esta representación, ¿no?, de la que me siento parte, y siento que este es el principio de que los latinos y los hispanohablantes realmente tengamos una mayor presencia y una mejor representación en el cine.
Y el segundo paso, quizá, o el tercero o el cuarto, será que puedan distinguir el hecho de que eres colombiana y no mexicana, por ejemplo.
Total. Sí, igual digamos que en ese sentido, en este caso en particular, sí, el director intentó ser muy respetuoso. Trabajamos mucho, igual digamos, yo he trabajado mucho en México también, y trabajamos mucho en que realmente fuera auténtico y fuera leal y que no se sintieran tampoco mal representados los mexicanos. Yo estoy feliz de representar a una mexicana, hice el esfuerzo de hablar como chilanga y de el proceso de arte que hicieron ellos también para que todo se viera realmente auténtico fue muy respetuoso.
¿Cómo es tu personaje? ¿Cómo es Dani Ramos?
Bueno, Dani es una mujer de la Ciudad de México que realmente tiene una vida común y corriente. Es una chica trabajadora, valiente, pero que realmente llega un día a su trabajo y se encuentra con este robot del futuro que de repente quiere matarla, y pues esta situación tan absurda realmente pues le cambia la vida totalmente y empieza un poco a correr, ¿no?, y a este viaje que emprende con el personaje Grace y de Sarah Connor, intentar entender, ¿no?, qué ha pasado en ese futuro, porque hay una máquina queriendo matarla y teniendo que aprender de estas mujeres y confiar en ellas para poder salvarse.
Estamos hablando en la tarde con Natalia Reyes, desde Los Ángeles, una de las protagonistas de Terminator, Destino Oscuro, una de las actrices latinas, desde luego con una carrera ya lanzadísima en Hollywood. Por cierto, Natalia, estamos muy pendientes también desde aquí, con gran preocupación seguimos los incendios terribles que están asolando California. De hecho, creo que tuvisteis que cancelar la premiere de la película precisamente por eso, ¿no?
Sí, la verdad fue muy triste. El lunes veníamos precisamente de China, de Corea, del resto de la gira, y vinimos a Los Ángeles para la premier que teníamos acá el lunes en el Teatro Chino, con todo preparadísimo y había un despliegue gigante. Y precisamente Arnold, el lunes en la madrugada, a las 3 de la madrugada, lo tuvieron que evacuar de su casa. A más de 200.000 personas han sido evacuadas en todo California. Es muy grave el tema de los incendios, realmente pues es devastador, ¿no? El ambiente que se vive en la ciudad, los vientos no ayudan para nada, y tampoco el tema del cambio climático y que los seres humanos seamos tan inconscientes de nuestras acciones. La verdad es que es muy triste para mí como actriz, obviamente, la cancelación de la premier, pero es más triste aún saber que las razones son tan apocalípticas.
Sí, bueno, porque me decías que además estás muy concienciada en los temas medioambientales, ¿no?
Sí.
Bueno,
completamente.
Sí, la verdad es que es devastador ver esas imágenes y estar cerca de ellos, como debes estar tú ahí desde Los Ángeles, debe ser terrible, desde luego.
Sí.
Natalia, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por atendernos. Veremos con mucho gusto la película. Yo creo que todos somos grandes fans, ¿no?, de alguna de las películas de Terminator, por supuesto. Y además he de decirte que ayer estuvo aquí nuestro crítico de cine y, bueno, le gustó muchísimo la película. Así que no tenemos ninguna excusa para no ir a verla al cine.
Ay, qué alegría. Bueno, todos invitadísimos en España a ver esta película que bueno, que a todos los fans precisamente de Terminator, de estos clásicos, sé que les va a gustar, tiene todos los ingredientes de esas películas que las hicieron tan icónicas, a James Cameron, a Linda Hamilton, a Arnold Schwarzenegger, pero además un elenco nuevo y una versión esta del futuro, que es tan urgente, ¿no?, también empezar a pensar y nuestra relación con la tecnología. Entonces vayan al cine a verla y bueno, me cuentan cómo les parece.
Por supuesto, Terminator, Destino Oscuro. Natalia Reyes, muchísimas gracias, un abrazo.
A ti, gracias.
Hola, Paloma Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Mira, el gobierno de España quiere mostrar todo su apoyo a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género a mano de sus parejas o exparejas. Queremos que sepas que no estás sola. Cuentas con equipos de profesionales a tu disposición día y noche para tenderte la mano. Doctoras, psicólogas, abogadas, voluntarias, asistentes, trabajadoras sociales, policías. Estos recursos son seguros y confidenciales y no van a juzgar tus decisiones, porque todos luchan cada día para ponerle fin a la violencia de género. Rompe el silencio y sal del círculo de la violencia de género. Y recuerda, no estás sola. Gobierno de España.
Oye, pues muchos oyentes a lo mejor tienen pensado precisamente ir al cine esta misma tarde o este fin de semana. Bueno, ahí tienen las películas que se estrenan. Por ejemplo, Terminator. ¿Pero qué más están haciendo los oyentes, Rosa Rosado?
Bueno, pues vamos a escucharles. Unos pasando el día libre y otros, pues, trabajando.
Buenas tardes, equipo. Como buen transportista, nosotros ni días libres, ni días de fiesta, ni nada. Nosotros a trabajar. Si no, los supermercados y los sitios no tienen abastecimiento. Alguien tiene que llevar las cosas cuando la gente está de vacaciones.
Voy a dedicar el día, pues, a hacer cosas aquí en casa.
Mis padres los tengo y mi familia los tengo enterrados en Granada, ¿no? Pero es normal y lógico que cuando pasa esta fecha, pues se acuerda uno de ellos.
Claro, es pues un día de acordarse de los que ya no están con nosotros y visitarles en el cementerio, una tradición, por cierto, muy arraigada en lugares como, por ejemplo, Málaga.
Buenas tardes, pues mira, soy José de Málaga y sí, en mi caso la tradición se mantiene, vamos al cementerio toda la familia, ponemos flores a nuestros difuntos, después por la tarde nos reunimos para tomar café con buñuelos y chocolate, eso es lo típico en Málaga.
Qué ricos, bueno. Unos buñuelos ahora con chocolate.
¿Y tú qué nos escuchas?
¿Ya estamos con el hambre?
¿Ya estamos
con la merienda?
¿No queda ninguno arriba?
En la hora queda uno.
Bueno, digo que...
¿Qué queda uno? ¿El de la vergüenza?
Queda uno,
claro, porque, la gente, porque nadie quiere ser captado por las cámaras de la empresa tomándose el último buñuelo.
Sí, sí, queda
fue
uno.
¡Fue ella!
Los oyentes que también estarán tomando buñuelos esta tarde, ¿qué estás haciendo realmente? ¿Nos lo cuentas? Pues nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz en el WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida nos acercamos, nos trasladamos a la frontera de Turquía con Siria para hablar con Mikel. Allí estarán de lo que pasa en esa zona.
Estás escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés marcan la diferencia, porque hasta el domingo tienen descuentos de hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también en nuestra web.
Televisores, ordenadores, móviles, fotografía, lavavajillas, aspiradoras, sonido...
Con financiación fácil hasta el 3 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Pon en forma tu coche con los carburantes Óptima de Cepsa y recupera toda la potencia de su motor desde el primer día. Además, si repostas Óptima y presentas tu tarjeta porque tú vuelves, puedes ganar premios de un año de carburante. Infórmate en cepsa.es, porque en Cepsa todo lo que hacemos, lo hacemos por ti.
Lo hago por ti.
Cepsa, tu mundo más eficiente.
¡Atención!
John Wayne, en su estado más puro.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
Mucho western. Y mucho carisma. Centauros del desierto y los comancheros.
¿No se te ocurre ningún otro plan?
Dos de John Wayne. El viernes a las 6:30 de la tarde en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bienergy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasoleo.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bienergy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Dentro de unas horas se va a cumplir una semana de la eliminación de al-Baghdadi. Ya el Daesh ha nombrado a otra califa sustituto. Todo esto mientras sigue estando muy caliente la frontera entre Turquía y Siria. Bueno, las últimas horas, en los últimos días, Oriente Próximo vuelve a estar muy caliente. Si no fuese una anáfora, una reiteración, decir Oriente Próximo y caliente. Mikel Ayestarán es quizá uno de los corresponsales con más capacidad analítica, que más conoce esos países. Mikel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, empezamos por la cuestión del norte de Siria, de la frontera con Turquía. ¿Cómo está la situación en este momento en esa parte del mundo?
Bueno, la verdad es que la frontera con Turquía ha vivido un mes bastante movido desde que el presidente Donald Trump decidiera retirar a sus tropas de esta parte de Siria, y lo que llegó a un acuerdo también con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para que este pudiera lanzar una operación y crear una zona de seguridad. Eso generó un movimiento inmediato de las fuerzas kurdas, que hasta entonces eran aliadas de Estados Unidos, que giraron hacia Damasco y hacia Moscú, con lo cual se ha producido una especie de reequilibrio de poderes, y ahora mismo lo que tenemos es una zona, digamos, bajo el control, sobre todo de Rusia, pero donde Turquía ha ganado un peso importante y con unas fuerzas kurdas que después de 8 años de guerra vuelven a tener relación directa con el gobierno de Damasco.
¿Se reabre una guerra dentro de la guerra eterna de Siria?
Bueno, yo creo que más que reabrirse una guerra, lo que estamos es con un nuevo foco de tensión que no sabemos cómo va a ir evolucionando, ¿no? Es un foco nuevo. Tenemos al ejército de Turquía, ya estaba, digamos, antes en algunas partes despegado, pero de una zona, digamos, de una forma mucho más evidente que antes, en una franja de más de 100 kilómetros por 30 kilómetros. Y bueno, están luego las fuerzas kurdas, que durante los últimos años han sido aliadas, han combatido codo con codo con Estados Unidos, y que ahora de la noche a la mañana pues han quedado abandonadas. Y según estamos viendo en las últimas horas, están muy cerca de poder integrarse de una forma más o menos regular en las fuerzas leales o de combate bajo las órdenes de Bashar al-Assad.
Curioso, ¿no?, que al final los kurdos acaben del lado de Bashar al-Assad. Oye, una cosa, se cumple ya prácticamente una semana de la eliminación de al-Baghdadi. Hay quien ha avisado, ojo, la eliminación del califa no supone la eliminación del califato, de hecho ya hay un sustituto. Digamos, la ideología yihadista que hizo nacer el Daesh sigue presente. ¿Tú crees que es así, que el germen del yihadismo sigue presente en Siria y en Irak?
Bueno, yo más que el germen del yihadismo, lo que hablaría es del legado de una persona como Abu Bakr al-Baghdadi, que ha conseguido lo que otros muchos soñaron y no pudieron llegar a materializar, que es la consecución de un califato físico, con sus fronteras, con sus banderas, un espacio físico en el cual pues fue capaz de desarrollar su visión pues extremista, extremísima diría yo, del Islam, pero que eso queda grabado, ¿no?, en el imaginario de los yihadistas. Y bueno, si lo han tenido durante 5 años, ¿por qué no van a volver a tenerlo, ¿no? Eso es lo que yo creo que en estos momentos muchos de ellos tienen que pensar.
El Daesh se alimenta fundamentalmente de suníes. El régimen político de Irak y el régimen político de Siria en este momento, bueno, cuenta poco con los suníes. ¿Puede haber una afrenta? ¿Puede ser una especie de salida, un nuevo Daesh o un Daesh más fuerte a esos suníes que se sienten algo marginados?
La verdad es que ahora yo creo que si por algo se ha caracterizado el Daesh es por ser capaz de de florecer en zonas donde había gran inestabilidad, ¿no? Como Irak en 2003, tras la invasión de Estados Unidos, o como en Siria en 2011, cuando comenzó el alzamiento contra el gobierno de Bashar al-Assad, ¿no? Uno de los factores claves, desde luego, que puede tener este grupo para volver a renacer es la inestabilidad, y ahora mismo lo que vemos en el noreste de Siria, tras la retirada de Estados Unidos, la entrada de los rusos, la entrada de Turquía, esas facciones también islamistas que combaten a favor de Erdogan. Hay un clima, desde luego, que sí podría favorecer el que este grupo volviera a renacer, pero me cuesta mucho, sobre todo a corto plazo y teniendo en cuenta la fuerte derrota militar que ha sufrido.
Hablas de inestabilidad, hablamos fundamentalmente de la frontera siria con Turquía, pero también hay protestas intensas, por ejemplo, en Bagdad. ¿Qué es lo que hay detrás de esas protestas? Porque se habla de, digamos, desencanto económico, desencanto político. ¿Qué está sucediendo en Irak en este momento?
Sí, desde luego los dos motivos que suben los manifestantes desde el comienzo de mes son, en primer lugar, la corrupción endémica, ¿no?, que sufre este país, que hay que recordar que es un país que nada en petróleo, pero, por ejemplo, ciudades como Bagdad siguen sin servicio de electricidad o de agua corriente después de 16 años de la invasión estadounidense o de la caída de Saddam Hussein, ¿no? Lo que piden entonces es ese final de la corrupción, piden empleo para los más jóvenes, son reivindicaciones puramente sociales, y yo desde luego por primera vez desde el año 2003 veo a gente de todas las sectas, gente de todos los partidos, de todas las edades. Es una cosa que llama bastante la atención.
O sea, una cosa muy transversal y que no tiene que ver con chiitas, suníes o cualquier otra cosa.
No, de hecho, aparte de Bagdad, esta revuelta social, el lugar donde más fuerte se ha hecho es en todas las ciudades del sur del país, que son ciudades chiíes. Hay un problema muy serio, ¿no?, entre los propios partidos chiíes que rigen el país desde la caída de Saddam. Hay muchos problemas entre ellos. Y también hay una cuestión de fondo, ¿no?, tanto en Irak como en Líbano, que hay una influencia, digamos, muy fuerte de Irán, que ahora mismo pues queda también en jaque, ¿no?, porque los gobiernos que son leales o, digamos, que son cercanos a Teherán, están pasando por problemas muy serios, ¿no?
Ya. Hablabas de Líbano, acabamos en Líbano. No sé si tiene algo que ver, claro, el tablero es complicadísimo, pero porque se mezclan reivindicaciones económicas y sociales, políticas, las protestas que han hecho dimitir, no dimitir al primer ministro Hariri, también son de este tipo, o sea, y eso puede ser una fuente de amenaza, o es la inestabilidad ya eterna del Líbano lo que estamos viendo.
Sí, bueno, desde luego tienes razón, ¿no? El Líbano no es que sea uno de los lugares que llame la atención por su estabilidad, pero sí que lo que estamos viendo ahora tiene también mucho que ver con esas protestas de carácter social y económico que también tenemos en Irak, y vamos a ver, ¿no? En principio han conseguido esa renuncia del primer ministro, pero es que tampoco hay mucha alternativa, ¿no? Son sistemas, tanto el iraquí como el libanés, que son sistemas de cuotas. Con lo cual, sí o sí, el primer ministro tiene que ser un suní, el presidente tiene que ser, en el caso de Irak, por ejemplo, un kurdo, el jefe del parlamento tiene que ser... ¿Entiendes? Son sistemas tan marcados que romper con ese sistema significaría pues prácticamente tener que hacer un nuevo Líbano, ¿no? Y es algo que me cuesta mucho pensar que vaya a pasar.
Ya os había dicho que Mikel Starán brilla por su capacidad analítica, nos ha hecho una ficha de lo que está pasando en Oriente Próximo en pocos minutos. Gracias, Mikel.
Buenas tardes.
Y de regreso a España, te cuento que casi 1.300 medicamentos son más baratos justo a partir de hoy. Sí, y entre ellos, algunos tan comunes como el ibuprofeno, fármacos también para el asma, como el salbutamol, ormoterol o la budesonida, antidepresivos también como la duloxetina. En fin, algunos fíjate que van a bajar hasta en un 80%. Pero bueno, como seguramente tú estás muy interesado en saber exactamente cómo te va a afectar esto, lo mejor, si te parece, es entrar en una farmacia y que nos lo expliquen bien. Así que hemos conseguido entrar en una farmacia que está abierta en un día festivo como este 1 de noviembre. Allí se ha colado nuestro compañero Urbano Canal. Hola, Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues mira, estamos efectivamente en una farmacia que está justo en el medio de la calle Mayor de Madrid, que está abierta, porque está de guardia, y además eso, hoy, en un día que está Madrid lleno de gente, pues está entrando gente continuamente. Hay avalanchas. Ahora mismo tienen un ligero momento de calma y por eso nos pueden atender, pero te aseguro que hace 5 minutos esto estaba lleno de gente y sobre todo de extranjeros, gente que viene a buscar medicamentos. Hemos preguntado a algunos si están al tanto de esta bajada, pero realmente creo que los periodistas estamos un poco más al cabo de la calle en esto. No hay un conocimiento elevado de esta bajada de tantos medicamentos, ¿sí? Que son 1.290, y muchos que afectan a mucha gente. Si quieres, hablamos ya con Iliana, que nos va a contar un poco cómo les está afectando o si este día está siendo de más tráfico de gente.
Pues sí, me parece que vamos a acudir entonces a la experta, que en este caso es Iliana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres técnico en esta farmacia, como decimos, sí. La farmacia Mayor 13 en Madrid, una de las más concurridas, encima de guardia, encima en esa calle y encima en festivo. Dice Urbano que no para de entrar gente.
Pues sí, ahora mismo estamos un poquito liados.
¿Alguien a lo largo del día te ha preguntado ya por esta bajada en los medicamentos?
Pues no, de momento no. Pero lo notan, vamos, ¿sí? Con las recetas, bueno, con las recetas privadas, pues un poquito más, pero con las recetas de Seguridad Social, pues quizá menos.
Claro. Oye, ¿cuáles son realmente los principios activos? Porque creo que es más correcto, no sé, me lo dirás tú si no, creo que es más correcto decirlo así que decir medicamentos, como te digo, los principios activos más comunes que van a bajar de precio desde hoy mismo.
Pues mira, sería el ibuprofeno, escitalopram, latanoprost, el duloxetina, pues el ventolín o el salbutamol, que es el principio activo. Uh-huh. Y bueno, pues algunos más.
O sea, que
formoterol,
son medicamentos
ácido alendrónico
muy comunes. También es verdad que la mayoría son medicamentos que siempre van con receta, ¿verdad?
Eso es.
Sí, sí. No es un medicamento que yo pueda entrar en la farmacia sin receta y que tú me lo vendas, no.
No. Ajá. Todos necesitan receta.
Por eso
especialmente
decías
los que son indicados para la depresión, claro.
Claro, claro, lógicamente.
También, algunos de, por ejemplo, ibuprofeno también necesita receta y tienen que ser recetas oficiales.
Sí. O sea, el ibuprofeno ya lo estáis vendiendo con receta, entonces, Iliana.
Claro, sí, sí, sí.
Sí, hubo esa recomendación, ¿verdad?, de que no se podía vender ya al público sin receta y veo que ya lo estáis cumpliendo. Bueno, pues como tú bien decías, es verdad que si lo compráramos sin una receta de la Seguridad Social, entonces vamos a notar un poco más la bajada que con una receta de la Seguridad Social, porque ya contamos con el descuento de ser precisamente eso, una receta de la Seguridad, claro, Social. Aún así, por lo que tú calculas, ¿cuánto más o menos lo vamos a notar? No sé, si escogemos algún medicamento más común, ¿cuánto lo notaremos?
Pues un 80%, ya depende un uh-huh. poco del precio.
Un 80% es mucho, ¿eh?
Claro.
O sea, que sí que, como tú dices, lo vamos a notar en el bolsillo. ¿A vosotros esto como farmacéuticos os afecta en algo?
Bueno, es que la farmacia asume la bajada.
¿Eso qué quiere decir?
Quiere decir, bueno, sí, por lo que nos han estado explicando, que lo que tienen aquí en stock pues no afecta esta bajada. Ellos asumen esa parte del precio, uh-huh, que a partir de ahora pues paga de menos el cliente. O sea, ese 80% que nos descuentan a nosotros,
¿sí?,
lo asume la farmacia.
De momento, sí, ¿no?
Es.
Por el momento.
Claro.
De todas maneras, estábamos hablando del ibuprofeno, que es efectivamente uno de los medicamentos más vendidos, pero ya hace no mucho, ¿verdad?, que sufrió una bajada muy importante, ¿no?, este medicamento, este principio activo.
Sí, es verdad. Y bueno, por eso yo creo que, o sea, el control de las recetas, porque la gente ya abusaba un poco. Ajá. A precio bajo y para todo, pues nada, ahora a controlarlo.
A controlarlo. Bueno, pues sí que nos vamos a beneficiar, por lo tanto, de esta bajada hasta, como tú bien dices, un 80%. Es bastante. Quizá con esa receta de la Seguridad Social es verdad que, bueno, parece y no significa tanto. Pero bueno, hay gente, ¿verdad, Ileana?, que a veces está con muchas recetas, ¿verdad? Pues es son personas que tienen varias enfermedades y entonces tienen que tirar,
claro,
de muchas recetas.
Claro, los pacientes crónicos.
Exactamente. Y al final, un poco por aquí, un poco por allá, sí que se nota en el bolsillo.
Sí, se va a notar.
Oye, a lo largo del día de hoy, en esta farmacia que, como decimos, está de guardia, en pleno centro y en este festivo, decía Urbano que no para de entrar gente, ¿qué es lo que más estás vendiendo?
Hoy.
Sí,
pues,
hoy, por ejemplo, en este día, el rato que tú llevas ahí.
Pues este rato hemos estado un poquito dolor de cabeza, pues catarro, ¿sí?, la tos, garganta.
O sea, ya hay gente con tos, con un poquito de gripe.
Sí. Empezaron todos con la garganta y ya.
Bueno,
pues actuamos.
Pues claro,
y algunos el dolor de cabeza de ayer, probablemente, ¿no?
¿Te estás refiriendo?
Eso ya no lo sé.
Te estás refiriendo a la resaca, dilo con todas las letras, Urbano. Bueno, vale, o algunos serán por resaca, pero mira, a lo mejor le duele la cabeza por otros motivos. No vamos a pensar mal. Bueno, Liliana, muchas gracias por atendernos.
Gracias. Nada, gracias a vosotros.
Recordemos, son 1.300 medicamentos que son más baratos a partir de hoy. Gracias, Urbano, también. Bueno, pues desde esta farmacia, una de las más concurridas, está en pleno centro de Madrid y además está abierta en un festivo como este, en este 1 de noviembre, en este 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos. Bueno, yo no sé si algún oyente habrá tenido que ir hoy también, por ejemplo, a la farmacia buscando eso, por ejemplo, una farmacia de guardia. ¿Por qué? Pues porque le duele la cabeza, o ya tiene tos, o de repente decía Liliana, la garganta. Viene mucha gente a por algo, por favor, para la garganta, ¿no?
Pues niño,
bueno,
tiene fiebre.
Es lo que tiene. Y fíjate que no ha llegado el frío, porque frío no hace. ¿Habéis pasado frío algún día? No.
Bueno, pero si se tienen niños en casa es muy normal que, en los coles se contagia todo y que te
los
virus. Con
todas las miasmas las traen.
Acaban llegando por cualquier
rincón. Traen todas las miasmas.
Exactamente.
Bueno, aparte de eso, ¿qué estás haciendo en esta tarde de viernes festivo? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues cumpliendo la tradición, desde primera hora de la mañana se ha podido escuchar, dicen por aquí, el sonido de los estropajos limpiando lápidas y nichos en el cementerio de la Almudena. Recordamos, el más grande de Madrid y uno de los más grandes de Europa. Hablando de cementerios, nuestro amigo Antonio de La Coruña nos recomienda visitar algunos por allí. Dice San Froilán en Lugo, Santa María de Dozo en Cambados, el cementerio del fin del mundo en Finisterre o el cementerio de los ingleses en Camariñas. Solamente por los nombres ya apetece ir a verlos. Bueno, hace un par de años nos dicen por aquí, fuimos a Viena a pasar este puente de Todos los Santos y recomiendo ver el cementerio judío, la tumba de Chopin.
Este es un clásico, sí.
Dice, la tumba de Chopin es y esa hiedra que todo lo cubre en un silencio plácido y desolador es imposible de olvidar.
Bueno, qué descripción llena de romanticismo de nuestros oyentes.
Tenemos unos oyentes increíbles.
Esteticio se llama algo más que
Esticia. Esticia, pero no sé su nombre.
Esticia.
Esticia.
Ah, pues que siga practicando, que un día de estos leemos una novela.
Bueno, de vuelta a casa es tradición visitar el cementerio, nos dice María, aunque en su caso van una semana antes porque hay menos gente, se está más tranquilo y no con tanto jaleo que rompe ese silencio tan de camposanto. También otros oyentes están trabajando en el campo. Nos dice un oyente de Belmonte, en Cuenca, que está aprovechando para sembrar el cereal porque para mañana dan agua. Y no es el único.
Hola, queridos amigos. Pues bueno, pues aunque sea fiesta, deciros que en la agricultura pues ahora sembramos los cereales. O sea que Todos los Santos y a sembrar. De pueblo pequeñito, que hoy se llena de gente, pero también mañana se queda otra vez vacío. Chao.
Claro.
Bueno, es que el campo es así.
Sí, dice pasado mañana o el lunes, ¿no? Sí, es verdad. Es lo que pasa.
Unos trabajan y otros disfrutan de tradiciones típicas de este día. Por ejemplo, fíjate, hablábamos antes de las castañas. En Casares, en Málaga, celebran hoy el tostón de castañas, que lo organizan, dicen, los alumnos de bachillerato del Instituto del Pueblo para recaudar fondos para el viaje de fin de carrera. Y en esta fiesta, además de castañas, dan bebidas calientes.
Hombre.
Oye, qué ricas las castañas.
Pues sí.
Castañas asadas,
por favor.
Castañas asadas.
Qué buenas.
riquísimas. Y por último, a ver el tema flores, que aún no lo hemos tocado.
Hombre, claro, claro, claro.
Y hace bien Sol en recordárnoslo. Ella trabaja en una floristería y dice que a estas horas ya se le han acabado las flores, así que se vaya para casa. Y nos cuenta que los crisantemos y las dalias son las que más se venden, las más tradicionales, porque en el caso de los crisantemos se encuentran en plena floración y el morado además es el color más tradicional, aunque cada vez se utilizan más colores.
Has comprado flores, hoy las vas a comprar todavía, porque a lo mejor vas mañana tú al cementerio. ¿Qué estás haciendo esta tarde del Día de Todos los Santos? Es lo que queremos descubrir, es lo que te estamos preguntando hoy. Nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
La encrucijada de un viejo pobre, estoy amarrada muriendo de sed. La encrucijada de otro nuevo amor, estoy deseada y digo que...
Esto es lo nuevo de Diana Navarro.
Sí.
Sorprendente.
Sabía yo que te iba a gustar, Pilar.
Sí, pero...
¿Qué te pasa, dice? ¿Qué te vuelve loca? Y por no decirle que piensas en otro, te muerde la boca.
La fusión y las músicas urbanas están llegando a todas partes.
Bueno,
¿eh?
Es que de hecho Diana Navarro se ha propuesto que los millennials escuchen copla. Entonces ha dicho, voy a hacer una versión de Encrucijada de Marifé Triana, la voy a hacer en versión trap. Y así
y
es como
está.
Suena. Sí, sí, sí. Bueno, pues Diana Navarro solo puede hacer algo así y lo bueno es que, fíjate, nos lo va a contar todo hoy en la noche de COPE porque justo después del partidazo se viene a presentarnos este álbum que se llama Inesperado, que precisamente ha salido a la venta este viernes. Y esta noche lo vamos a abrir para todos los oyentes con la protagonista, con Diana Navarro y con su trap, con su versión
y con
trap.
Rosa Rosando.
Lo vamos
qué
a pasar bien,
suena.
Bien, sí.
Bueno, recuerda, esperamos tus mensajes y tus notas de voz al WhatsApp del programa 607-150-602. Cuéntanos dónde nos estás escuchando en este Día de Todos los Santos.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Padres 2.0, tan impacientes por leer el último mensaje recibido que se olvidan de las escaleras. Ahora con tu seguro de salud Mapfre tienes chat con tu médico desde tu móvil. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Oye, Hugo, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi calle todos los chalés tienen alarma. Y me preocupa que si roban entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que hará feliz a Ana.
¡Papá! ¡Esta bicicleta es una pasada!
También hará feliz a Iker, el fabricante de bicis de Sarauz.
¡Nos han pedido otras cuatro!
Y este es el sonido que alegrará el día a Manuela.
¡Sí! ¡El albariño de Cambados!
Y dará a conocer el vino de José en toda Europa.
¡Marusha! ¡Otro pedido de 10 botellas!
Sí, porque más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas.
Hola, buenas, soy Julia de Valladolid y me gustaría dedicarle esta canción a mi banco porque, aunque me haya cerrado la sucursal de debajo de casa, yo por él iría hasta el fin del mundo.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que se adapte mejor a ti, como Bankinter, que te ofrece la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico.
Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo, para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.